En Radio San Miguel tenemos el placer de presentar los hits que marcaron tu vida, las canciones que quieres volver a escuchar con los artistas que marcaron a toda una generación. En la conducción y en la producción, Michelle Andrade. Con ustedes, Huellas Ochenteras acá en Radio San Miguel.
Hola, hola amigos, otro capítulo más de Huellas Ochenteras con esos hits que quieres volver a escuchar. Tendremos muchas sorpresas hoy día. Vamos a comenzar con una linda entrevista a Síndrome, este ícono del pop de los 80 que nos acompañará vía telefónica, queridos auditores. Vamos a comenzar con un temita de él para abrir los fuegos acá en Huellas Ochenteras.
La desolación, mi vida está vacía, necesito un amor. Mis noches son muy largas, mis días aburrimiento. Debo sacudir mi corazón polvoriento. Digo sí, mi mente reformada busca amparo en la TV. Toda mi existencia se va por el toalet. Si no aparece pronto algo que me dé vida, perder el timón, navegaré a la deriva. Digo sí. No se puede vivir sin amor, no, 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 no se puede. No se puede vivir sin amor, no, 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 no se es puede. Imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede vivir sin amor. A veces me propongo asimilar este mundo. Devoro mi trabajo, soy un cuervo fecundo. La máquina me envuelve, dudo de mi cordura. Me pudre mi cerebro, esto es una locura. Digo sí. No se puede vivir sin amor. No se puede vivir sin amor, no, 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 no se puede vivir sin amor, no, 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 es imposible que pueda ser feliz si no encuentro un amor. No se puede vivir sin amor, no se puede vivir sin
bueno,
amor.
Tenemos acá en el teléfono a nuestro amigo Síndrome, que con mucha paciencia nos está esperando acá en el teléfono. Queridos amigos de Huellas Ochenteras, estamos muy felices de tener acá a Síndrome. ¿Cómo estás, Síndrome?
Hola, Michelle. Muy, pero muy bien, pues, contento de que me hayan invitado a participar de este programa y de poder comunicarme con mis chicas y mis amigos a través de Radio San Miguel Online.
Radio San Miguel, todos los días miércoles desde las 20 horas tu programa acá, Huellas Ochenteras. Síndrome, nosotros quisimos contar con tu presencia por intermedio de esta llamada telefónica para que tú compartas con nosotros todo lo que fue esto tan hermoso que nos pasó y que nos sigue pasando, ¿cierto?, a través de los años. Todo esto que fue de la ola de los 80, yo le digo la ola de los 80, así como una ola de los 60, la ola de los 80.
Claro.
Todos estos hits, con todo esto que pasó, con tantas bandas que nos dejaron tanto legado. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo comenzó tu historia de Síndrome con estas lindas canciones?
Bueno, mira, fue un fenómeno. A ver, ¿cómo explicarlo? Porque evidentemente los 80, que para mí empezaron el 11 de septiembre del 73, uh-huh. no fueron tiempos, por decirlo de alguna manera sutil, normales, ¿no?
Claro.
Y en ese contexto, en un principio, bueno, a mí también me correspondió participar, porque uno, bueno, la música la lleva en los genes, en el torrente sanguíneo, Entonces, lo primero que se produjo fue este movimiento que se llamó el Canto Nuevo. Y a principios de los 80 se produjo el quiebre, el año 81, 82, 82 me parece, en mi caso yo lo sentí así, ¿no? Cuando vino Police al Festival de Viña del Mar.
Fue una gran banda también que inspiró a muchas bandas chilenas, de hecho.
Sí, sí, por supuesto, porque ellos, digamos, provocaron un movimiento, no sé si ellos, pero fueron un baluarte importante en ese movimiento que se llamó el New Age británico, que tenía la característica, ¿no es cierto?, de tocar la música a contratiempo, es decir, ellos dieron vuelta el ritmo del rock and roll al revés, ¿no? Y eso provocó un remezón en el mundo, y por supuesto que Chile no estuvo ajeno a eso. Y posteriormente, un año más tarde, más o menos, esto se concretó ya de manera oficial, se echó a andar el motor de lo que se llama el rock latino en Chile, con la venida de Charly García al Teatro Gran Pala. Yo en ese entonces, estamos hablando de 82, 83, era un espectador, si bien es cierto ya estaba bastante crecidito, estaba muy involucrado en el ambiente de la publicidad, porque también coincidió con que se produjo una revolución en el ambiente publicitario en Chile, y entonces, bueno, yo estaba metido en eso, y viendo cómo nacía y cómo acaparaba todas las radios, toda la televisión, el Festival de Viña, que en ese entonces era más importante y significativo que hoy, ¿no? Porque ahora hay bastantes manifestaciones, pero lo sigue siendo, sigue sobreviviendo y bien parado el festival. Pero el fenómeno se desató y bueno, yo era un espectador ahí, ¿no?
De espectador, artista, a compositor.
Claro, entonces trabajando en algún momento produciendo, digamos, un audio para un comercial un spot publicitario que yo estaba dirigiendo.
¿Y nos puedes contar cuál fue ese comercial, así como a modo de
capucho? No, ni me acuerdo. No, la verdad es que no me acuerdo realmente, porque afortunadamente hacía varios comerciales, pero en el fondo, estando en el estudio ahí, que era el Estudio Horizonte, que pertenecía a esas dos radios, que era la Radio Horizonte y la Radio Concierto.
Pero hubo un empujoncito un empujoncito también de Radio Galaxia, por lo que yo tengo entendido.
Bueno, la Galaxia era la radio número uno en ese momento en difundir todo este tipo de cosas, pero y no era solamente la Galaxia,
claro, sino fíjate
la Concierto,
que,
la Aurora, la Futuro, que estaba recién empezando.
Exacto, en la octava región, fíjate, porque yo soy oriunda de Concepción, y ya escuchaba mucho la música desde Radio Gabriela, y me acuerdo hasta el dial 98.1, y hasta los programas.
Sí, claro.
Escuchábamos toda la música nacional, claro. Fue un referente también la gran Radio Gabriela, que ya está desaparecida.
Sí, por supuesto, y entonces ahí me di cuenta, porque habían unos grupos que estaban grabando en el estudio del lado, porque ahí habían como tres estudios. Entonces, en el estudio grande del lado estaban grabando los UPA, los Viena, Valija, y otros más.
¿Y algunos siguen hasta hoy?
Sí, seguro. Y entonces yo dije, ay, ¿cómo será esto? ¿Qué sé yo? Como solista, porque no como grupo, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? Y una amiga mía, que habíamos estudiado en el IAC, en la UNIAC, que se iba a hacer después, estaba trabajando ahí, era como la secretaria de producción, la que coordinaba los horarios. Entonces le pregunté, y ahí nació la idea de grabar, porque yo siempre compuse canciones, y en ese entonces yo tenía hecho No se puede vivir sin amor y Pequeño Sol. Entonces me animé a grabarlos. La tecnología había llegado también con algo que fue vital para todos, ¿no? Que es una especie de teclado que se llamaba Emulator, que simulaba sonidos de... Bueno, hoy día casi todos los teclados lo hacen. Entonces, claro, para mí fue relativamente sencillo tocar todos los instrumentos y las guitarras, las voces, y jugar un poco, y resultó esto. Además, bueno, conté con la colaboración de un amigo que también estudiaba ahí en el CIA, y él aparte era músico y era concertista de música clásica, entonces para entenderme con los teclados, pues había que hablarle en idioma musical.
Así fue, fuiste formando, digamos, la banda.
Él funcionó. Es que no fue una banda, siempre fui un solista, pero tuve colaboradores.
Pero me refiero a los músicos que te colaboraron en ese minuto.
En ese momento, claro, porque hay una cosa curiosa y que hoy día, mirando para atrás, es casi inconcebible, ¿no? Es que yo nunca actué durante los 80. Yo grabé eso, yo grabé esas canciones, también tuve la suerte de estar en el momento indicado para mandar a imprimir unos discos a Estados Unidos, que en ese entonces usaban discos para promocionar en la radio. Entonces, bueno, al cabo de un mes llegaron esos discos y yo, muy patudamente, con 23 años más o menos.
Con mucha personalidad y con hambre artística.
Con patas y con ganas, porque estaba viviendo el momento en medio de todo el cuento, de la dictadura, de las protestas, de todo eso, ¿no? Partí a las radios con un maletincito así y llevaba los discos adentro con una carátula que había diseñado, que me ayudaron unos amigos también, y para mi sorpresa, empezaron a tocar la música inmediatamente. Por supuesto que me fui a la primera radio que fui fue a La Galaxia, pero ocurrió un fenómeno también importante. Yo estando en mi oficina, de repente escuché mi música en la radio concierto, y lo que pasaba es que había un productor en ese entonces, un director de programación que se llama Fernando Casas del Valle, que después fue productor de Más Música, que en las noches iba al estudio, porque trabajaba en la radio concierto, a escuchar lo que se grababa durante el día. Lo que le gustaba lo empezaba a difundir. Entonces, afortunadamente, le gustaron mis dos canciones, y un día estando en mi oficina, sin haber llegado a los discos, sin haber ido a la radio, qué sé yo, escuché en la radio concierto mis canciones.
Lo importante es que tuviste una muy buena acogida de las radios, de los medios en ese minuto. También había muchos programas que daban mucho énfasis a todo este... A todo lo que significó
Todo confluyó, sí, el movimiento se produjo, y las personas que participamos, porque era el momento exacto, el lugar exacto, la recepción de la gente, de la radio, de la televisión, fue el momento.
¿Pensaste que podías llegar tan lejos acá en nuestro país y también fuera, digamos?
No, yo quería llegar más lejos.
¿Ya? Pero para
siempre
nosotros los admiradores...
Siempre he declarado que yo me metí a este mundo de la música porque quería ser más famoso que los Beatles. De tal manera que, claro, porque al analizar las canciones de los Beatles o de la gente famosa que nos llega acá y nos bombardea cada día, las letras no son tan distintas a las que yo compongo, la estructura musical no es tan distinta, ni tampoco a la que compone Jorge González o Álvaro Scaramelli. Y en ese momento se produjo todo esto, porque la música producida por nosotros llegó a ser más importante que la música extranjera. O sea, yo guardo, mis hermanos guardaron por ahí, mi familia guardó rankings, en los cuales estoy primero yo y después está Roxanne con The Police. O sea, eso hoy día es inconcebible. Entonces fue una cosa muy importante. Yo pienso que independientemente de que pueda haber, porque era estado de excepción, no, salvo los prisioneros y en especial Jorge González, que fue más frontal con sus letras,
más directo,
yo diría suicida, porque lo he conversado con él y con otras personas también, pero de una u otra manera, aunque fueran canciones muy simples, eso sirvieron como una forma de expresión de la gente, de la juventud, de las fiestas, de los bailes, del toque de queda. Así fuera que estuvieran cantando la 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 la, pero era una forma de expresarse. Yo creo que eso es lo que quedó en el tiempo.
Hasta el día de hoy tienen, a ver, todo lo que fue las bandas íconos de los 80, son admiradas por nuevas bandas también, tanto emergentes como ya consagradas. La juventud de ahora también es admiradora y tiene como, en su mayoría, podría yo decirlo también, fieles admiradores también de todo este género de música que, sí, que hubo en los 80.
Así es.
Dime, ¿tú tienes alguna anécdota que nos puedas contar a esta hora, de alguna anécdota en algún concierto, en alguna entrevista, algo que te haya pasado que hasta el día de hoy tú te acuerdas?
A mí me pasa, yo empecé a hacer conciertos o presentaciones a raíz de que Rodolfo Roth, de Magnetoscopio Musical, empezó o empezaron a hacer esto, ya pasado, o sea, estamos hablando del año 2004, uh-huh, 2005, o sea, yo no actué durante nunca. Ahora, yo sí actué, pero actué en la televisión cuando me empezaron a llamar de los programas de televisión, y el que me pareció más adecuado y donde más me tentaron y donde más negociamos y qué sé yo, porque yo la verdad que no tenía estructura de banda ni de nada para cantar, y entonces ellos me empezaron a explicar y a seducir que podía cantar con playback, cosa que yo me negué, digamos, que tuviera la voz y la música grabada. Entonces buscamos la forma de que sí estuviera la música grabada y que yo pusiera la voz ahí en vivo y en directo.
El overplay, que le llamamos nosotros.
Claro. No, eso se llama background.
Claro, porque entonces, overplay no es cantar sobre la pista.
Sí, pero solamente sobre la música, no sobre la voz.
Claro.
¿Te fijas? Entonces yo puse la voz en vivo y eso me gustaba mucho porque nadie hacía eso. Todos van a la televisión y doblan y sale perfecto, qué sé yo, pero a mí yo me moría de pudor y de vergüenza de tú no sé, poder estar nervioso y seguir cantando para un lado y que la música siguiera para el otro, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, yo le dije, okay, puedo ir a cantar siempre y cuando pueda poner la voz en vivo, y fue una cosa que para ellos complicada porque no estaban de acuerdo a eso, pero tenían tantas ganas de llevarme que fui. Y era bueno eso, porque en el fondo se ponían todos nerviosos y todos muy atentos, y eso se reflejaba a través de la pantalla, y eso conspiró favorablemente a mí en el tiempo, porque tenía muy buenos ratings, la gente se enganchaba muy bien, los músicos que estaban ahí, los muchachos que yo invitaba a que participaran como músicos, a doblar, digamos, en el fondo, pero
claro, en el fondo era eso,
doblar. La cosa de estar cantando en vivo y en directo con la voz era algo que generaba comentarios muy buenos y que fue muy bueno para mí.
Síndrome, y la idea del antifaz, cuéntanos un poco.
Bueno, me pediste anécdota, pero todavía ya te voy a contar una. pero el tema del antifaz fue porque, claro, yo tenía un mundo construido aparte, distinto. La gente que conoce del ambiente publicitario sabe que los clientes son muy celosos de sus marcas, de sus estrategias, de sus productos. Entonces yo trabajaba en ese mundo y manejaba algunos presupuestos importantes, ¿no es cierto? Y lo que arriesgaba al cantar, al meterme al rock latino, ¿no? Era mucho, porque podía ser que fuera un fracaso absoluto, ¿no? Entonces, un poco para amortiguar ese impacto que podría producir en mis clientes el hecho de que yo saliera a cara descubierta a cantar en Sábado Gigante o en las fotos, que porque me tomaron bastantes fotos de los diarios, entonces usé primero la sombra, porque hice los videoclips en sombra.
Sí.
Y eso publicitariamente fue extraordinario, y yo, para mí, era un regocijo absoluto ver que los clientes hablaban de la genialidad que era esto, y sin embargo el tema era que yo me estaba escondiendo. Claro, y no sabían, además.
Ahora, fue con el tiempo, de tu parte.
Con el tiempo yo les conté. Sí, pero como te digo, fue una salida, y lo del antifaz fue porque, claro, el Sábado Gigante me dijeron que podía ir a cantar y qué sé yo, que ellos me hacían el telón y para que saliera la foto, uh-huh, y la verdad que yo les tuve un poco de piedad y le dije, miren, en realidad, ¿para qué van a hacer eso? Porque no va a faltar el tipo que va a meterse detrás del telón y me van a sacar una foto a cara descubierta y va a revelar toda esta cosa, entonces mejor que yo salga con
lo que llamamos ahora los paparazzi.
Exacto, claro. Un poco para decirles que no quería ir. Y me dijeron que sí. Entonces, bueno, en el departamento de arte del canal me armaron unos antifaces, yo los seleccioné y salí a cantar ahí. Entonces ahí nació el tema del mito, que hasta el día de hoy es así. O sea, Bueno, lo mío iba a ser pasajero, pero quedé así como el cantante de la misterioso síndrome y todo eso. Y ahora si quieres te cuento la anécdota. Mira, pasaba que yo estaba actuando acá cerca en San Bernardo.
¿Ya?
He tenido muy buena recepción ahí en mis mujeres, especialmente, ¿no? Y estaba cantando y había ido con un amigo que me acompañó, entonces le digo, ¿sabes qué? Estoy medio aburrido, esta cuestión del antifaz, estaba lloviendo además, le digo, ya, cuando baje del escenario me voy a sacar el antifaz y voy a dejar que la gente me saque fotos a cara descubierta. Esto fue hace como unos 5 o 6 años atrás.
¿Ya estabas preparado para el impacto?
Sí, digo, aparte que claro, ya estoy cerca del medio siglo, así que basta con esta tonterita. Ya, pues, entonces canté con antifaz, me recibieron muy bien, porque ahí me quieren mucho, es uno de los lugares en que más me quieren, ¿no? Y cuando bajé del escenario, entre medio del público fui y me saqué el antifaz. Y siempre me siguen muchachas al camarín, ¿no?
Para
pedirme autógrafo, no vamos a pensar mal. Para pedirme autógrafo, foto.
Bueno, ahora la selfie.
Y me siguieron, ¿ya? Y el camarín tenía una ventanita, un ventanal grande, entonces yo le dije a mi amigo, ya ábrete las ventanas, ¿no? para que me saquen fotos así y todo eso.
Todavía bueno, siguen los saludos para ti. Síndrome. Mira,
Déjame contarte el remate de la historia.
Vamos a seguir.
Entonces llego al camarín, y las niñas se quedan afuera, las mujeres se quedan afuera, hay unas parejas también que querían sacarse fotos, qué sé yo, y pasaba el tiempo. Hasta que una se animó, tocó la puerta y me dice, oiga, ¿se puede poner la foto? ¿Se puede poner el antifaz para que no saquemos una fotito?
Claro, todo al revés.
Claro, ahí me di cuenta que, claro, la gente me percibe como el artista, del antifaz. Que no me lo voy a sacar nunca más, claro, porque soy una ilusión, soy un personaje, soy una cosa distinta. Entonces, claro, ahora es un poco dramático porque cuando viajo, no sé, fuera de Santiago, cuando voy aquí, que Antofagasta, al sur, qué sé yo, desde que bajo del avión, tengo que ponerme el antifaz.
Pero qué es grandioso, cómo marcó el personaje, entre comillas, claro.
Exactamente, claro. Y me han pasado muchas otras anécdotas más, pero eso da para varios programas.
No importa, tenemos a un grande, así es que no nos importa. Síndrome, tenemos también auditores que te mandan muchos saludos, como Rafa, cantautor, que dice, grande Síndrome, grande Radio San Miguel, por esta gran entrevista.
Mira, qué ocioso el Rafa, yo conozco al Rafa, el Rafa canta bastante bien y es compositor también, y hace un tiempo atrás, me parece que este año, no sé si fue el año pasado, inauguraron en la Plaza de San Bernardo un pub que funciona, me parece, los fines de semana en el club de... ¿cómo se llama esto? No es el Club de León, es como el Club Social.
¿Ya?
Claro, y fui a cantar y ahí conocí al Rafa, que es como...
San Bernardo suena fuerte, esa es la agrupación, me soplaron por acá.
Exactamente, ahí estaba el Rafa cantando y nos conocimos y compartió su música conmigo y me vio.
Él está feliz escuchándote.
Es un amigo, así que saludos al Rafa, a ver si nos comunicamos, porque además somos amigos de Facebook, y también para los que quieran ser nuevos amigos, mi Facebook es Síndrome Chile.
Síndrome Chile. Yo también me voy a incorporar a ese Facebook para que me aceptes, Síndrome.
Sí, y otro dato es que casi todas mis canciones están en YouTube también, y también si visitan ahí Síndrome Chile salen todas las que han subido los fans y en fin, las actuaciones que he tenido.
De música no nos quedamos, nosotros los fans.
No, hoy día no, pues hoy día cada uno tiene su medio, tiene su cuento, y eso yo lo agradezco mucho porque me demuestran cariño, me entretengo muchísimo leyendo los comentarios que hay en las canciones que están en los videos de YouTube.
Exacto. De hecho, si mal no recuerdo, el 12 de noviembre tuvieron ustedes una presentación en la sala SCD de Gaña, junto a Álvaro Scaramelli.
Sí, lo que pasa es que ese es un proyecto que nació a raíz de que el año pasado Álvaro me invitó y invitó a otros rockeros también, al Pancho Puelma, a Germán Céspedes de Aterrizaje, a Claudio Millán de Viena, a Juan Ricardo Bailer de Aparato Raro.
como nuestros 80, ¿cierto?
Sí, nos invitó a celebrar su 30 años de trayectoria en el Casino Enjoy. Y claro, para suerte de nosotros habían productores ahí. Y cuando llegó el verano, bueno, finalmente terminamos haciendo una gira con 10 presentaciones a lo largo de Chile, lo cual fue, para mí fue increíble porque fue mi primera experiencia en vivo con banda de esta forma.
Qué maravilla, ¿no? Síndrome, qué maravilla.
Así que no, yo, bueno, una cosa que yo cuando empecé con Rodolfo en su fiesta y después me siguieron contratando y llevando a cantar, fíjate que yo lo único que hago es agradecer. Yo soy un agradecido de que se haya producido este movimiento. Soy agradecido de la gente que me mantenga y que cada día crece más, porque no es que es un recuerdo y todo eso, sino que cada día
este es el presente
crece más
también.
Exactamente. Y ahí hay gente joven, hay gente del extranjero, mis canciones son muy escuchadas en el extranjero. Una cosa importante que pasó para mí es que una de mis canciones, que se llama Aún Pienso en Ti, pasó el 1 millón de visitas, y eso es grande entre los artistas chilenos.
1,047,000 para ser exacto, Cintro.
Exactamente. Estamos eso viendo es acá. Importante, eso es importante, claro. Por lo menos para mí fue como graduarme, ¿no? Como fue como importante, es una retribución impresionante esa, porque en verdad tú me preguntaste, tú pensaste que ibas a llegar a ser tan importante. Bueno, yo, como te digo, quería ser más importante y más famoso que los Beatles, pero en el tiempo ese sueño se diluye, y cuando llega y pasas el 1 millón de visitas en una de tus canciones, y cuando sumas el resto de las visitas que tienes, porque la ociosidad va para mucho, ¿no? Y ves que son más millones de visitas, eso realmente es un premio.
Felicitaciones por eso, porque es un gran logro, como dices tú, una retribución del público, de la gente, de quienes te siguen, de quienes te seguimos. Sí. Y Síndrome, para terminar la entrevista, yo quería preguntarte, ¿qué consejos tú? Siempre le pregunto esto a los músicos ya consagrados, ídolos como tú. ¿Qué consejo tú le darías a las bandas emergentes que están con ese sueño, con esa cosita para poder dar a conocer la música ahora en la actualidad?
Mira, es difícil. Ahora la gente tiene el mal de mucho consuelo de tonto, dice sí, pero es que todo es difícil. Si tú quieres ser ingeniero es difícil, si quieres ser doctor es difícil,
hasta de vago es difícil,
hasta de vago también es difícil, claro. Porque tienes que comer, claro, y tienes que hacer, y si quieres ser papá de familia tienes eso. Ahora, es particularmente difícil, sobre todo en Chile, a partir del principio de los 90. Porque ahí cambió el tema de la difusión a través de la radio y de los canales de televisión, y es muy complejo. Es decir, hoy día yo podría asegurarte de que si nace Elvis o si nace Frank Sinatra en Chile, no llega a ningún lado. Es desastroso, pero es una realidad. Porque no hay difusión, ese es el gran problema. Y no se trata de ser buenos o ser malos compositores, no se trata de ser orejas o no ser oreja, de pegar con un tema o no. Pero mira, la verdad es que tú cuéntame, haz memoria de cuándo fue el último hit que se produjo en Chile. No hay hit.
Mira, yo y diría que claro, tener, que no hay.
Y para poder tener trabajo, tiene que la gente conocerte, porque si no, llega a ser una cuestión como de barrio, de comuna, pero no es una cosa masiva que te vaya a permitir tener una estabilidad, que te permita, digamos, subsistir a ti como persona, o subsistir junto a tu familia. Entonces, es difícil dar el consejo. Yo siempre hablo con las bandas. Mira, el consejo es el siguiente, y no tengo pudor en decirlo, porque lo he dicho montones de veces y me han hecho caso muchas personas. Estudia una carrera, sé periodista, ingeniero, médico, enfermero, dibujante, diseñador, lo que sea. Saca esa carrera, sé ingeniero comercial, saca esa carrera, y la música tenla como un hobby bien hecho.
Un sabio consejo, Síndrome, la verdad que sí.
Un hobby bien hecho. No te dediques 100% a la música, porque es muy duro, largo e incierto el camino. Es distinto a todo lo demás. porque como te digo, sí, puedes dedicarte a cantar y todo eso, pero no vas a poder vivir hoy día, son muy pocas las personas que pueden vivir en Chile que viven de la música.
Bueno, da para muchos capítulos más de conversación contigo, Síndrome.
Mira lo que te voy a decir.
Escucha,
yo no vivo con la música.
Mira.
¿Entiendes?
Lo vamos a poner en el titular de nuestra página, Síndrome, claro. No vive de la música. Súper honesto, Síndrome.
No, así como no se puede vivir sin amor, yo te diría no se puede vivir de la música en Chile.
En Chile, ¿ah? Mira.
Hay excepciones que confirman la regla, ¿no? Hay excepciones, ¿cierto? Pero son contados, te diría contados con los dedos de una mano.
¿Tienes algún gusto personal por alguna banda en la actualidad? ¿Alguien que admires, que te guste, Síndrome?
No, nunca fui así de nunca fui como fan. Me gusta mucho, yo admiro mucho el éxito, admiro mucho los éxitos, admiro mucho, me quedan pegados y espero que siempre sigan saliendo canciones nuevas y son fenómenos interesantes. Por ejemplo, el último fenómeno es que es del Gangnam Style, que uno no entiende un carajo, pero es la canción más visitada en la historia de la humanidad, digamos, y claro. la canción más difundida en la historia de la humanidad. Pero son fenómenos interesantes. A mí, la música tiene mucho de sociología, tiene mucho de psicología, entonces hay que analizar los fenómenos y tratar de ir renovándose. Es interesante eso, pero no tengo una banda en especial, tampoco tengo influencias en especiales, no sigo a nadie, pero sí sigo a todos. Ese es otro título. No sigo a nadie, pero sigo a todos.
Síndrome, sí. ¿Algún saludito para nuestros auditores que están acá esperando que tú te dirijas a ellos, Síndrome? Están curiosos acá, ansiosos. Hasta nuestro director de la radio, te diré.
Antes de todo, agradecerte por haber permitido estar en contacto con la gente.
Radio San Miguel te lo agradece.
Radio San Miguel y el programa
Huellas Ochenteras.
Huellas Ochenteras, sí, sin duda, por las huellas ochenteras calamos hondo, afortunadamente, en los corazones, en el torrente sanguíneo de las personas. Ya la gente de los 80, algunas son abuelitos, porque yo la verdad que todavía no soy abuelito, pero algunos son abuelitos, porque igual hay gente, los 80 le queda a la gente de 65 para abajo, ¿eh? Son 65 y hasta 70 para abajo.
Así es.
Y lo otro son las generaciones, los niños, los nietos que comparten la música con los papás, con los familiares.
Que crecieron con esta música.
Crecieron con esa música, que se originaron además con eso. Yo tengo una canción que se llama Pequeño Sol y que me lo dicen así en forma, yo digo descarnada, ¿no? Pero entre comillas, ¿no? Porque es maravilloso. Esa canción provocó muchos nacimientos.
Exacto, muchos nacimientos, como dices tú, muchos pololeos, nacimiento, casamiento, ruptura, de todo.
Sí, aún pienso en ti, ponte tú, o enamorado. Hubo otras canciones, de repente en la presentación.
Para mí enamorado era como un himno.
Sí, claro.
Es como un himno, claro.
Claro, bueno, y no se puede vivir sin amor también.
Lo vamos a escuchar ahora también en Radio San Miguel, Síndrome. Te agradezco enormemente a nombre de nuestro programa Huellas Ochenteras, de nuestro director Sergio Ferrada y de nuestra Radio San Miguel, la fortuna de haberte tenido acá tras las líneas.
No, la fortuna es mía, así que les dejo un gran saludo de parte de Síndrome. Quiero saludarles afectuosamente al programa Huellas Ochenteras de Radio San Miguel Online, y en especial a mi amiga Karen, ¿no?
Michelle Andrade. Pero se parece, ya da lo mismo, Karen, Michelle.
No, y en especial, bueno, ahí lo editas después para que lo usen. ¿Ah?
No importa,
Y además, como bueno, quiero enviarles también un saludo afectuoso a las chicas y a los amigos, para que tengan mucha fortaleza, muchas bendiciones para todos en este último mes del año que se inicia, que terminen el año pero pleno,
Llenito, lo mismo decimos para ti, Síndrome.
Con mucho amor, así es que...
Mucha paz, mucho amor.
Sin amor.
Exacto, mucha armonía.
No se puede vivir
y mucha música.
De parte de Síndrome, eso es.
Un besito para ti, un abrazo gigante y muchas, muchas gracias. Y nos quedamos con tu linda música, Síndrome, acá en Huellas Ochenteras, Radio San Miguel.
Besos, besos y abrazos para ti, Michelle, y para la gente de Huellas Ochenteras.
A pesar de las pastillas que hice para olvidar, a pesar de las locuras que hice para odiar, aún sueño contigo. Y en mi mente siempre estás. Nada ha cambiado el tiempo, adoro como ayer, y a la distancia me analizo tu imagen y tu ser, y aún sueño contigo, y en mi mente siempre estás. Maldigo todo si no estás aquí conmigo, me falta fuerzas, ya no sé si sigo vivo. Soy una planta, arrancaste mis sentidos, pero aún pienso en ti. Despertar, aún sueño contigo, y en mi mente siempre estás. Maldigo todo si no estás aquí conmigo, me faltan fuerzas, ya no sé si sigo vivo. Soy una planta, arrancaste mis sentidos, pero aún pienso en ti. Maldigo todo si no estás aquí conmigo, me faltan fuerzas, ya no sé si sigo vivo. Soy una planta, arrancaste mis sentidos, pero aún pienso en ti. Pero aún pienso en ti. Pero aún pienso en ti.
Son las 8:56.
Identidad, historia, tradición, compromiso por el avance y progreso de la comuna. Somos www.radiosanmiguel.cl. Directamente desde la comuna de San Miguel, somos www.radiosanmiguel.cl.
Y seguimos, después de esta gran entrevista que tuvimos con Síndrome, nuestra música sigue acá en Huellas Ochenteras. Vamos con Savage Garden acá en vivo.
justify all the hurt inside. Guess she knows from the smiles and the look in their eyes. Everyone's got a theory about the bitter one. They're saying mama never loved her much and daddy never keeps in touch. That's why she shies away from human affection. But somewhere in a private place, she packs her bags for outer space. And now she's waiting for the right kind of pilot to come.
And she'll say it to you. Human faith is, it's like a journey. I just don't have a map before. So baby, gonna take it diving. Push yourself to overdrive and send a signal that she's hanging all the hopes on the stars. What a pleasant dream. I'll fly you to the moon and back. If you be my baby.
Savage Garden pasaba acá en Huellas Ochenteras, en vivo, online. Vamos a dar saluditos a Evelyn Bernal, nuestra fiel auditora, Sandra Sanz, Judith Muñoz, Rafa Cantautor, María Guadalupe Becerra. Gracias por acompañarnos y a compartir todos los miércoles desde las 20 horas acá en Radio San Miguel. Vamos a seguir con otra banda de los 80, ícono, Talk Talk, también acá en vivo, o live. Thank you very much, decían los tal, acá en vivo, Radio San Miguel. Vamos a terminar este programa muy felices. Un programa más cortito de lo común por la gran entrevista que tuvimos con Síndrome. Los esperamos el próximo miércoles desde las 20 horas con otro programa más y hermoso programa más de Huellas Ochenteras. Solo acá en Radio San Miguel. Chao, chao.
En Radio San Miguel tuvimos el placer de presentar los hits que marcaron toda tu vida, las canciones que siempre quieres volver a escuchar y a los artistas que marcaron a toda una generación. En la conducción estuvo Michelle Andrade. Con ustedes, esto fue Huellas Ochenteras, acá en Radio San Miguel.